Vandalizan estatuas e imágenes de José Martí en varias ciudades en Cuba.
Prohíben la entrada a Cuba a vocero del opositor Movimiento Cristiano Liberación.
Son decenas de miles de cubanos los que han atravesado Centroamérica en los últimos años.
Toma posesión primera alcaldesa LGBTI de Bogotá.
Calma y fuerte despliegue de seguridad en la embajada de Estados Unidos en Irak.
Y en Hong Kong, la policía arresta a centenares de personas durante las manifestaciones por el Año Nuevo.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, bienvenidos a la emisión informativa de vespertina de Radio Martí. ¡Feliz año! Hoy es 2 de enero del año 2020. Desde el Estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Emilio Cejas en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Yolanda Huerga. En la producción, Patricia Martínez. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokars.
Y este servidor, Paul Sfeir. A las 6 de la tarde y 2 minutos damos inicio de inmediato con el detalle de las informaciones.
Clandestinos sorprenden a La Habana en el año 2020. Ivette Pacheco informa.
Opiniones encontradas han merecido las acciones de un grupo que se autodenomina clandestinos, quienes comenzando 2020 han pintado de rojo varios bustos de Martí en La Habana y una valla en la que además aparece el rostro de Fidel Castro. Richard Schirman es un cubano exiliado en Alemania. También es integrante del Partido Nacionalista Cubano. Acerca de estas acciones, dijo a Radio Martí.
Primeramente, como martiano estoy en contra. Hay muchas instituciones castrocomunistas que se podrían dañar para atacar la dictadura. Estamos en contra de ese tipo de profanaciones contra nuestra posta.
El grupo Clandestinos tiene también su página de Facebook, en la que publicaron las fotos de los bustos de Martí ensangrentado y de la valla. Encima de la publicación escribieron: calentamos La Palma, la policía del cerro, el latino, Alta Habana y otros, en referencia a diferentes localidades de la capital cubana donde tuvieron lugar las acciones. En opinión de la activista y periodista independiente Iliana Hernández, quien reside en La Habana, estos actos son un performance para el que se necesita mucha valentía, porque de ser descubiertos pueden enfrentar largas condenas.
Yo me imagino que esto habrá sido idea de algún grupo de jóvenes o algo que ya está harto de lo que está pasando en el país. Yo, mientras no hayan actos de terrorismo, ellos están diciendo, según he podido leer en la página, que hoy Martí estuviera ensangrentado otra vez viviendo la situación que está viviendo el país, que hay que tener mucho valor para hacer estas cosas así, sabiendo a lo que se están enfrentando si los cogen a 25 a 30 años de cárcel, porque ellos lo toman como un vandalismo, una protesta. Yo lo veo como un performance. Para ellos es una forma de protestar ante el régimen.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
E integrantes del movimiento San Isidro de Arte Independiente sufrieron en el año 2019 una constante represión por parte del régimen cubano. Su promotor principal, el artista de la plástica Luis Manuel Otero Alcántara, así lo expresó en Facebook y además envió un mensaje por Año Nuevo a los cubanos.
Nada, familia, aquí primero que todo mandarle felicidad en nombre del movimiento San Isidro a todos y todas. El momento San Isidro cumple un año. 2019 fue un año difícil, pero difícil por toda esta represión, la imposibilidad de llevar proyectos que pudieran haber sido mucho más grandes, a no ser por toda la represión y por toda la persecución de régimen. Pero a pesar de esa persecución, logramos cosas, nos conectamos, trabajamos, logramos proyectos, logramos unirnos cada día más, definir cosas como movimiento, como artistas, como ente cívico. Logramos generar mucha más empatía con la gente y logramos que Cuba fuera un poco más libre. Nada, felicitarlo. Donde el año 2020 va a ser un año importantísimo, va a ser un año definitorio, como dice Pérez, va a ser un año que cierra una década y comienza otra, y eso siempre es importante. Felicidades a todos, deseo con toda la fuerza y con toda la energía y con toda la energía creativa de un artista y un cubano que Cuba sea libre en 2020. Estamos conectados, los quiero.
El movimiento San Isidro ha liderado la campaña contra el decreto 349 que penaliza la libertad de creación, expresión, elección de trabajo y la difusión en el campo de la cultura, aspectos controlados directamente por instituciones estatales, específicamente por la figura de un inspector cultural.
El portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, Regis Iglesias, intentó viajar el 1 de enero desde Miami hasta La Habana y la compañía aérea American Airlines le notificó en el aeropuerto que tenía restricciones de viaje impuestas por Cuba. Sin embargo, en entrevista con la periodista Ariane González, Iglesias dijo que posee un pasaporte válido y sin restricciones algunas. El opositor cuestionó además el papel de la aerolínea, que parecería actuar como intermediaria del gobierno de Cuba.
Cuando tú te fuiste de Cuba, ¿tú saliste con pasaporte o saliste directamente con la tarjeta de refugiado?
El régimen cubano, en 2 horas en el combinado, nos hizo un pasaporte cubano para poder salir a España. A todos nos lo hizo. Aparece con un trámite legal que tenían que cubrir y eso fue lo que pasó.
¿Y en el pasaporte ellos te pusieron algo de salida?
No,
algo así.
No, a mí no me pusieron nada, por lo menos a mí no decía nada.
Regis Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, no pudo abordar en la madrugada del 1 de enero un vuelo de American Airlines desde Miami con destino a La Habana. En conversación con Radio Martí, narró qué sucedió.
Y cuando llegamos al check-in de América, la empleada que estaba entendiendo la computadora, me pide mi nombre, el pasaporte, el pasaje, revisa, de pronto hace un gesto de sorpresa frente a la computadora, llama a otro empleado que también mira lo que estaba escrito en la computadora y me preguntan, ¿usted es Iglesias? Y yo digo, sí, lo sentimos, pero el gobierno cubano, nosotros le mandamos los listados de los pasajeros que van a viajar a la isla y aquí nos sale la computadora en respuesta que tiene una prohibición de viajar y que no podemos dejarle montar ese avión.
Iglesias, exprisionero de la Primavera Negra, reside en Madrid desde el año 2010 y lleva desde el año 2012 realizando gestiones para regresar a la isla.
Desde el año 2012 que lo que matan Oswaldo y Ajal, yo empecé a hacer gestiones con el Ministerio de Relaciones Exteriores español a través de Jesús Gracia, que incluso había sido embajador en Cuba. Yo este año me cansé de todos esos análisis y entonces finalmente dije, bueno, voy a ir a la embajada cubana, voy a pedir mi pasaporte, que lo había perdido cuando solicité el asilo llegando a España. Me presioné ahí, entré, me dijeron la manera que había que hacer de pagar y de obtener el pasaporte. Lo hice, faltando un mes, llamé, me dijeron que eso demoraba alrededor de 3 meses y me dijeron que lo fuera a recoger esa misma semana que estaba llamando. Fui, me lo dieron, pregunté en la embajada si el pasaporte ya estaba válido porque no tenía algún cuño, algún sello. Me dijeron que el pasaporte ya, cuando lo entregaban, no necesitaba ponerle ningún sello de habilitación ni ningún cuño de habilitación, que el mismo hecho de entregártelo te habilitaba para viajar a tu país.
El Movimiento Cristiano Liberación, a través de un comunicado, condenó la práctica discriminatoria del régimen de la isla contra ciudadanos cubanos en franca violación del derecho internacional y en total desprecio por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual Cuba es signataria. El 31 de diciembre, la compañía Copa Airlines en Panamá también le notificó a una de las fundadoras de las Damas de Blanco, Claudia Márquez, que las autoridades de La Habana le avisaron vía email que le estaba prohibido entrar al país.
Que se ha convertido habitual, que tenemos que deshabituar. Primero, no podemos aceptar que los que impiden ejercer nuestro derecho a regresar, a viajar, a quedarnos, a virar de nuestro propio país. Y tampoco podemos aceptar que una compañía norteamericana o de donde sea esté actuando como, digamos, el recadero de la tiranía.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y el año 2019 trajo nuevas medidas restrictivas para los cubanos. Amado Gil presenta un resumen de la situación económica en la isla durante el año que está a punto de terminar, no, que ya terminó y el que comienza.
Aún los cubanos tienen en sus oídos la palabra coyuntural, el término que usó el mandatario Miguel Díaz-Canel para justificar nuevas medidas restrictivas a la población. Algo que, en opinión de Miriam Leiva, periodista que se dedica a asuntos económicos, ya venía caminando y explotó en el 2019.
¿Esto por qué digo que es lo más importante? Porque esto ha desarticulado totalmente toda la vida del país y de los ciudadanos de este país.
Desde cambios de horarios en la actividad laboral hasta reducción drástica del combustible con afectación grave en la ya maltrecha producción del país, incluyendo la agricultura, agregó Leiva. Por su parte, el licenciado Jorge Ignacio Guillén, graduado de Economía de la Universidad de La Habana, dijo que el 2019 fue otra oportunidad perdida.
Una oportunidad perdida porque lejos de enfrentarse a cambios estructurales que necesita la economía, como la ampliación del sector privado o la reforma de la empresa estatal para lograr un poco más productividad, lo que se ha hecho este año es varias medidas o acciones que lo que hacen es responder a la crisis estructural que sufre el modelo.
De ahí que Guillén afirme que el aumento de salario promulgado este año y la apertura de tiendas en divisas son una reacción de desesperación y no cambios reales.
Que ninguna va a la esencia del problema, ninguna va a la raíz del problema, sino que se concentran en responder a una situación de crisis.
2019 ha sido el año en el que las medidas de sanciones de Estados Unidos hacia el gobierno cubano se ha incrementado, sobre todo la entrada en vigor del título 3 de la ley Hens-Burton, la eliminación de los barcos cruceros y vuelos comerciales al interior del país y la reducción en el monto de las remesas.
Eso incide mucho, mucho en la economía, pero también en toda la economía del país, pero también en la economía de los ciudadanos, porque se cae todo lo que es las ofertas del cuentapropismo.
2019 quedó una vez más con una tarea pendiente, la unificación de la moneda. Aunque parece, según Guillén, que el 2020 pudiera ser el fin del CUC.
Eso no va a resolver ningún problema. Ese no es el cambio que necesita la economía cubana. Empezar a usar moneda nacional. Ese es parte del cambio, es un primer paso. Pero la unificación cambiaria, el tipo de cambio uno a uno que era para las empresas estatales, ese es el arroz con pollo, ese es el cambio que verdaderamente tiene que llegar, y no creo que ese cambio esté tan cerca como pudiera estar el chin del CUC.
Las inversiones extranjeras tampoco hicieron el cambio en 2019.
Este es un país que no tiene solidez, no tiene confianza.
¿Y qué va a ser del 2020 y la economía cubana?
La única solución o la primera solución tiene que ser la unificación cambiaria o el restablecimiento el ordenamiento cambiario y monetario en Cuba. Esa sería la gran sorpresa, eso sería lo que estoy esperando para 2020.
Continuará totalmente desarticulada la vida de este país.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Un grupo de activistas pro derechos humanos asistió el 1 de enero de 2020 a la Misa por la Paz en la Catedral de La Habana. Berta Soler, dirigente de las Damas de Blanco, fue una de las asistentes.
Habían agentes de la seguridad del Estado y Policía Nacional y no me impidieron que entrara, que participara en la misa. Allí luego después me encuentro con activistas de derechos humanos, a Yuri Bay, que es periodista independiente, a Elalí Froela y a Daraisi Muñoz junto a su esposa y otra activista más. Yo me uní a ellos y estuvimos, participamos en la misa juntos. Hacía 3 años que no me permitía llegar ni tampoco a la Dama de Blanco a la Catedral de La Habana, donde quien ofició en la misa fue el nuncio, quien representa aquí en Cuba al Papa. Me pude acercar al padre Pepe Félix, el padre de la iglesia de Santa Rita, quien le dio mucha alegría en verme, en poderme felicitar el primer día del 2020. Se habló mucho de paz. Esto es un mensaje que el Papa ha dado, de tener la paz, que se necesita paz, que es muy importante, no solo para el pueblo cubano, la paz para el mundo entero.
Y más de 50.000 cubanos atravesaron Honduras en los últimos 5 años, en concreto 51.113, según cifras del Instituto Nacional de Migración de ese país, divulgadas por el diario El Heraldo.
Los cubanos representan más de la mitad de los 92.157 extranjeros que pasaron por territorio hondureño entre enero de 2014 a noviembre de 2019.
En 2014 y en 2015, los cubanos representaron el 90,5% de los migrantes irregulares en la nación centroamericana.
De enero a noviembre de 2019, los cubanos representaron el 58% de los 29.197 extranjeros ilegales registrados en la entidad migratoria de Honduras.
Mientras tanto, 8.677, esa es la cifra de cubanos que solicitaron refugio en México durante el año 2019, Según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados,
los cubanos fueron el tercer grupo nacional en solicitar esa condición, por detrás de hondureños y salvadoreños y por encima de los venezolanos, protagonistas de un éxodo masivo.
En total, durante el año pasado, 70.300 migrantes de todo el mundo solicitaron refugio en México, por lo que la cifra supera en gran medida a la del año 2018, cuando se recibieron cerca de 27.000 solicitudes.
Cuatro personas muertas, tres mujeres y un hombre, y 26 lesionados. Es el saldo hasta ahora de un accidente ocurrido en la provincia de Camagüey.
Según medios de prensa locales, un auto particular colisionó en el kilómetro 561 de la carretera central contra un ómnibus que cubría la ruta Chambas-Camagüey.
El impacto tuvo lugar en un lugar cerca de Tagarro, conocido por su estrechez en la vía. La colisión provocó que el ómnibus volcara e impactara contra un poste.
A las 6:16 vamos a revisar noticias que tienen que ver con lo que ocurre en los Estados Unidos. Don Bruno.
Tras acusar a Irán de ser responsable de un ataque a la embajada estadounidense en Irak, el presidente Donald Trump ordenó que unos 750 soldados fueran enviados al cercano oriente y que unos 3.000 más se preparen para un posible despliegue en los próximos días. La AFP con los detalles.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el martes en Twitter que Irán pagará un alto precio tras el asalto a la embajada estadounidense en Irak por parte de manifestantes proiraníes. También responsabilizó al gobierno de Teherán por vidas perdidas o daños sufridos en cualquiera de las instalaciones estadounidenses. Además, agradeció al gobierno de Bagdad por su rápida respuesta para proteger la sede diplomática. Por su parte, el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció que enviará unos 750 soldados adicionales a Medio Oriente. Más temprano, Irak dos manifestantes proiraníes ingresaron en el primer círculo de seguridad de la embajada de Estados Unidos en la capital de Irak, antes de ser expulsados por las fuerzas del orden con gases lacrimógenos. Trump responsabilizó a Irán del asalto, pero Teherán respondió criticando a Washington por la sorprendente audacia de culpar a su país por la violencia. Hace días, bombardeos estadounidenses mataron al menos a 25 combatientes de las brigadas de Hezbollah, un grupo armado chiita iraquí, miembro de las Fuerzas de Movilización Popular, una coalición de paramilitares dominada por facciones pro-Irán, integradas en el ejército iraquí.
Y el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Mark Esper, dijo este jueves que Estados Unidos ve el acuerdo sobre desnuclearización como la mejor vía a seguir en Corea del Norte, aunque advirtió que las fuerzas estadounidenses están preparadas para luchar si es necesario.
Esper instó a la moderación de Kim Jong-un luego de que Corea del Norte amenazara con llevar a cabo una prueba de misiles balísticos intercontinentales durante la temporada navideña, y un funcionario de Relaciones Exteriores de Corea del Norte prometió un regalo de Navidad a los Estados Unidos.
Pero no hubo ningún informe de pruebas de armas nucleares el día de Navidad y los medios estatales de Corea del Norte se abstuvieron de hacer críticas a Estados Unidos en esa semana, comentó Esper durante una entrevista en la cadena Fox News.
Tras el anuncio de Kim Jong-un sobre una nueva arma estratégica, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, expresó su esperanza de que el dirigente norcoreano tome un rumbo diferente. Yoconda Tapia explica los detalles.
En entrevista con el canal de noticias Fox, el secretario Pompeo respondió que esperaba que Kim tomara la decisión correcta.
Esperamos que el presidente Kim tome un rumbo diferente. El presidente Trump asumió el cargo con la amenaza de una guerra con Corea del Norte, una preocupación real y verdadera para el pueblo estadounidense. Tomó un rumbo y dijimos que podemos lograr un mejor resultado para el pueblo de Corea del Norte. Tenemos la esperanza de que Kim Jong-un tome la decisión correcta y escoja la paz y la prosperidad sobre el conflicto y la guerra.
Anteriormente, el presidente Donald Trump tuvo una respuesta similar.
Él firmó un acuerdo sobre desnuclearización y eso fue firmado. Oración número uno, desnuclearización, y se hizo en Singapur. Y creo que es un hombre de palabra, así que vamos a averiguarlo.
En su tradicional discurso de Año Nuevo, Kim entregó un extenso informe al Pleno del Partido en el que dijo que no tenía sentido seguir adhiriéndose a la moratoria sobre las pruebas de misiles nucleares y de largo alcance, por porque Estados Unidos se ha negado a facilitar las sanciones económicas. El presidente Trump considera que aliviar las tensiones con Corea del Norte es uno de los logros clave en su política exterior, pero las negociaciones con Pyongyang se han estancado en gran medida desde la cumbre de Trump y Kim en Hanoi en febrero de 2019, y Kim le dio a Washington un plazo que venció a finales del año pasado para aliviar las sanciones. Yoconda Tapia, Voz de América.
Y el gobierno de Estados Unidos elogió la decisión de Colombia de reiniciar la erradicación aérea de coca en su estrategia antinarcóticos.
El Departamento de Estado destacó su apoyo a los esfuerzos del gobierno de Colombia para lograr la meta de reducir los cultivos de coca en un 50% para fines del año 2023.
Y a continuación, mis amigos, conocemos el pronóstico del tiempo a cargo de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones del noroeste del Golfo de México se moverá esta noche sobre las costas de la Luisiana, dando paso a un frente frío fuerte que avanzará sobre el sur de Texas. En la tarde de mañana viernes, el frente se extenderá desde el estado de Alabama hacia el suroeste, sobre la región de Campeche, moviéndose rápidamente sobre las aguas del Golfo para llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del sábado, arribando a las provincias orientales cubanas en la tarde del domingo, y se extenderá tan al sur como las provincias nicaragüenses. Para Cuba esta noche cielos parcialmente nublados, al igual que en la mañana del viernes. Chubascos aislados cerca de la costa norte. Las mínimas para mañana estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 28 y los 31. Los vientos serán variables débiles esta noche y en la mañana del viernes. Del este al nordeste en la tarde entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte occidental y oriental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Soy Nixie Grau, escritora y directora de cine, y le deseo a mi pueblo de Cuba un 2020 que traiga un cambio radical que nos lleve a la Cuba que todos queremos, una Cuba libre.
América Latina siempre genera abundante información. En este inicio de año no es la excepción, así es que vamos a revisar algunas de las noticias que vienen de esa región con don Bruno Tocas.
Efectivamente, Bogotá tiene desde el miércoles su primera alcaldesa. Se trata de la centroizquierdista Claudia López, de 49 años de edad y opositora al presidente de Colombia, Iván Duque. Más información con Rafael Martínez Sixto.
La nueva alcaldesa de Bogotá asumió el cargo con la promesa de luchar contra el racismo, el machismo y la xenofobia. Hizo alusión a su origen modesto, sin cuna ni apellidos, y sobre todo a su condición diversa tras su matrimonio en diciembre con la senadora Angélica Lozano.
Para acompañarme en este momento tan especial de la vida, a posesionarme como la primera mujer, mujer diversa, electa como alcaldesa mayor en la historia de Bogotá.
La alcaldesa bogotana presentó una agenda de cambio para sus 4 años de administración.
Prometo honrar esa confianza y dar todo de mí para que nuestra Bogotá sea en los próximos 4 años una ciudad y una región más cuidadora, más incluyente, más sostenible.
Con 7 millones de habitantes, la capital de Colombia es el mayor foco de las movilizaciones que han tenido lugar desde fines de noviembre contra el gobierno de Iván Duque y que le exigen un cambio de rumbo. Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, propuso celebrar una cumbre de líderes políticos, para formar un frente común contra el movimiento al socialismo MAS del exmandatario Evo Morales de cara a las próximas elecciones.
Hasta ahora, los excandidatos presidenciales Carlos Mesa y Chi Hyun Chung, ambos detractores del MAS, expresaron su deseo de repetir en las venideras urnas, y a ellos se sumó Luis Fernando Camacho, dirigente de la Comisión Cívico o Cívica de Santa Cruz.
El MAS, por su parte, aún no ha elegido candidato presidencial. El acuerdo alcanzado por el MAS y el nuevo oficialismo para celebrar elecciones prohíbe que Morales y el que fuera su vicepresidente, Álvaro García Linera, concurran a estos comicios que tienen como fin zanjar las divisiones políticas actuales.
El gobierno de México tratará de resolver un conflicto diplomático con Bolivia a través del diálogo. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
María Teresa Mercado, embajadora de México en Bolivia, ya se encuentra en territorio mexicano luego de que la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, la declarara persona non grata y ordenara su salida en un plazo máximo de 72 horas. La expulsión se dio luego del incidente diplomático en el que el gobierno de Bolivia acusó violación a su soberanía debido a que funcionarios españoles realizaron una visita a la embajada mexicana en La Paz, acompañados de hombres encapuchados. El subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, tuvo un encuentro con la embajadora para conocer de viva voz los últimos acontecimientos en ese país sudamericano. Señaló que la estrategia del gobierno es no escalar el conflicto, apostar al diálogo diplomático y evitar la ruptura de las relaciones bilaterales.
Vamos a seguir insistiendo en construir canales de comunicación directos, en construir canales de diálogo.
Insistió en que México se ha apegado en todo momento a lo que marca el derecho internacional y a las normas que regulan la figura del asilo. Anticipó que se seguirá brindando protección a los 9 ciudadanos de Bolivia que se encuentran en la embajada mexicana. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Mientras, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este jueves que su gobierno no entregará a Bolivia a asilados en su embajada en La Paz y mantiene su decisión de otorgarles asilo.
Entre ellos, que se encuentra el brazo derecho de Morales, el ex titular de la presidencia, Juan Ramón Quintana, a quien el gobierno acusa de organizar y financiar grupos de choque durante las protestas.
La permanencia de estas personas afines al expresidente boliviano Evo Morales provocó roces diplomáticos con el gobierno interino de Bolivia, encabezado por la presidenta interina Jeanine Áñez.
Miles de chilenos recibieron el 2020 en la Plaza Italia, epicentro del estallido social que vive el país desde hace más de 2 meses. Convocada en las redes sociales bajo el nombre Año Nuevo con Dignidad, la celebración se extendió hasta cuando efectivos irrumpieron en la plaza con carros lanzaaguas y dispersaron a los asistentes. Entre los participantes, una joven llamada Sandra manifestó sus razones por estar en el lugar.
Nosotros vinimos porque llevamos meses protestando. El gobierno no nos ha escuchado. Se hacen los tontos, han evadido. Han hecho cosas inconstitucionales y nosotros vinimos a celebrar, entre comillas, porque no es una celebración. Vinimos a conmemorar a todas las personas que han sido heridas y muertas en este gobierno.
Por su parte, un video colocado en sus redes sociales, el presidente de Chile, el conservador Sebastián Piñera, dijo el martes que el año 2019 fue duro y difícil y que dejó heridas en el cuerpo y el alma del país y pidió que se recupere la amistad y la unidad entre los chilenos para sanarlas.
Y aunque el Fondo Monetario Internacional pronostica una contracción económica en Venezuela, el gobierno en disputa afirma que el 2020 será el año de la recuperación, mientras que ciudadanos y expertos manifiestan sus expectativas para el año que comienza. Álvaro Algarra con los detalles de la información desde Caracas.
La economía de Venezuela en el 2020, según proyecciones del último informe del Fondo Monetario Internacional, tendrá una contracción del 10% y continuará con elevados índices de inflación. No obstante, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, indicó que a pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos, el país se encuentra a las puertas del crecimiento de su economía.
Y nosotros estamos conduciendo políticas públicas para que esa realidad económica sirva a los intereses del crecimiento del país.
El economista y expresidente de Fedecámaras, Jorge Botti, espera que en el primer semestre de 2020 se vea un repunte de la economía del país.
Pues sin duda alguna va a ser otro año muy conflictivo. Pero hay que señalar, entre otras cosas, que lo poco que vemos que funciona en Venezuela, lo poco que vemos que está de pie, está sostenido sobre los hombros de esfuerzos privados, de trabajadores y de empresas que están haciendo un esfuerzo sobrehumano para seguir adelante.
Asimismo, en las calles de la capital venezolana, los ciudadanos expresaron optimismo de que mejore la economía.
Tengo fe en Dios que este año sea el año de Venezuela, de los venezolanos. Mire la cuerda de viejitos que estamos aquí haciendo cola para comprar alimentos.
El Fondo Monetario Internacional además prevé que el desempleo en el país alcanzará el 47.2% y Venezuela, con la actual administración, pasará a ser el país más pobre de Latinoamérica. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Saludamos a todos quienes se mantienen en nuestra sintonía y por supuesto damos la bienvenida a quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos al equipo noticioso integrado por el ingeniero Emilio Cejas en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Diolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokars.
Y este servidor, Paul Sfeir. ¿Cómo pasó el fin de año, Bruno?
Especial.
Gracias.
Muy bueno y con felicidad.
Y Patricia, ¿cómo pasó el fin de año? Bien. Don Emilio, también, todos bien. Qué bueno, por eso es que noto que estamos todos con las pilas puestas. Y a las 6 de la tarde y 32 minutos vamos de inmediato, así, con las pilas puestas, a las noticias.
Durante el año 2019, la administración del presidente Donald Trump aumentó las sanciones contra el régimen de Cuba. Michelle Sagué informa.
Este año la administración del presidente Trump aumentó las sanciones al régimen cubano. El 17 de abril, en un discurso en Miami, el entonces asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, anunció sanciones contra los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Bolton subrayó que el objetivo era restringir los viajes no familiares a Cuba.
These new measures will help steer America.
Él dice que las nuevas medidas ayudarán a alejar los dólares estadounidenses del régimen cubano o de sus servicios militares y de seguridad que controlan la industria del turismo en Cuba. En junio, la administración Trump ordenó la imposición de restricciones a ciudadanos estadounidenses para viajar a Cuba, entre ellas la prohibición de muchas formas de viajes educativos y recreativos. El 6 de septiembre, el Departamento del Tesoro anunció enmiendas a las regulaciones de control de activos cubanos. Las nuevas medidas modifican en un caso y eliminan en otro ciertas autorizaciones para las remesas a Cuba. El día 26 de ese mes, el Departamento de Estado impuso sanciones al general Raúl Castro y a sus hijos debido a su participación en graves violaciones de los derechos humanos. Y cuatro días después anunció restricciones de visas a funcionarios cubanos responsables de prácticas laborales abusivas y coercitivas en las misiones médicas internacionalistas. El 25 de octubre, Estados Unidos limitó los vuelos hacia varios destinos en Cuba, excepto La Habana. Esto después de que el día 18 del mismo mes, el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunciara que restringiría aún más el acceso del régimen a aviones comerciales y otros bienes. En noviembre, el Departamento de Estado anunció sanciones contra la Corporación Panamericana, que según la Casa Blanca le había servido a la empresa estatal Cuba Metales para evadir sanciones impuestas por Washington.
Cuba Metals was sanctioned back on July of 2019.
Dice Pompeo que Cuba Metales fue sancionada en julio del 2019 y desde entonces ha tenido problemas para encontrar empresas dispuestas a hacer negocios con ella. Dice que ha dependido de esa otra compañía para evadir las sanciones, mientras que desempeña la estrategia de petróleo a cambio de represión entre Cuba y Venezuela. También en noviembre se actualizó la lista de restricciones para Cuba, donde fueron agregadas 5 entidades comerciales del ejército de Cuba. Ya en abril se había tomado una medida similar cuando se sumaron otras 5 empresas a la lista. Otro evento importante en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba en el 2019 fue el anuncio el 17 de abril de la implementación completa de la ley Helms-Burton. El secretario de Estado Mike Pompeo.
The Trump administration will no longer suspend Title III.
Él dice que la administración Trump ya no va a suspender el Título 3 a partir del 2 de mayo. Todas las pautas de la ley entran en vigor. Poner el Título 3 en vigencia completa le dará justicia a los cubanoamericanos que han buscado asistencia después de que el régimen de Fidel Castro les quitara propiedades sin compensarles. Desde entonces, varias empresas estadounidenses han sido demandadas en corte federal por traficar con propiedades confiscadas por el gobierno cubano o por beneficiarse indirectamente con su comercio. En el tema de la inmigración, hubo varios acontecimientos en el 2019. Estados Unidos redujo a partir del 18 de marzo la validez de la visa B2 para los nacionales cubanos a 3 meses con una entrada. Antes del cambio, Washington concedía a los cubanos una visa de múltiples entradas con 60 meses de validez. A partir del 16 de julio se hizo más difícil para el cubano solicitar asilo en la frontera con México, cuando entró en vigor una nueva regla para que solo quienes lleguen a la frontera norteamericana sin haber pasado por ningún otro país antes tengan alguna posibilidad de que su petición de asilo sea al menos considerada. En el 2019 hubo 2 intentos de que se levantaran las restricciones de viaje a los estadounidenses. El 29 de julio, el senador demócrata por Vermont, Patrick Leahy, presentó el proyecto de ley de libertad para que los estadounidenses viajen a Cuba 2019, que pide levantar todas las regulaciones que restringen los viajes de ciudadanos estadounidenses a Cuba.
These regulations are an insult to every American.
Dice el senador que las regulaciones son un insulto para todo estadounidense y una vergüenza para una sociedad libre. Pregunta el senador, ¿desde cuándo es el rol del gobierno federal decirle a los estadounidenses a dónde pueden viajar y gastar su dinero sin haber una amenaza de seguridad nacional o a su propia salud y seguridad? Unos días antes, en la Cámara de Representantes, el congresista Jim McGovern, demócrata de Massachusetts, había introducido una propuesta similar. Ambos proyectos de ley están en las primeras etapas del proceso legislativo. Y hasta aquí este resumen de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba en el 2019. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y escuche esta información. Con la cifra de 21.799, Cuba triplicó, con respecto a los 7.079 del año fiscal anterior, el número de migrantes que intentó llegar a los Estados Unidos. Ricardo Quintana tiene un resumen de lo acontecido en el año 2019.
La aplicación de una política migratoria mucho más rigurosa por parte de la Casa Blanca no logró disuadir a los cubanos de su empeño por llegar a Estados Unidos. En el año fiscal 2019, un total de 21.499 cubanos acudieron a los puertos de entrada en la frontera entre Estados Unidos y México. Hombres, mujeres, niños y ancianos viajaron miles de kilómetros por hasta 11 países, atravesando sinuosos caminos, peligrosos ríos y selvas, como la del Darién, entre los límites de Colombia y Panamá. Sin embargo, a pesar de haber ya pasado lo peor en la frontera con Estados Unidos, son retornados al territorio de México en espera de un dictamen de sus procesos de asilo. Además, una nueva normativa los obliga a pedir asilo en los vecinos Honduras, Guatemala o El Salvador. Mientras, el programa de parol de reunificación familiar cubana sigue suspendido. Más de 20.000 familias cubanas esperan la reanudación del programa que canceló el Departamento de Estado en 2017 tras ordenar la salida del personal no indispensable de su embajada en La Habana. Esto en respuesta a problemas de salud reportados por más de una veintena de diplomáticos norteamericanos asignados a esa legación. Desde su interrupción, el Departamento de Estado ha informado que hace las coordinaciones pertinentes para el procesamiento de las peticiones bajo este programa. Por mar, aunque la derogación de la política pies secos, pies mojados frenó en gran medida el arribo de embarcaciones procedentes de Cuba, en el último año cientos de cubanos se aventuraron a llegar a las costas del sur de Florida. Estadísticas ofrecidas a Radio Televisión Martí por la Dirección de la Guardia Costera Norteamericana aseguran que en el año fiscal 2019 un total de 313 cubanos intentaron ingresar por la vía marítima a las costas estadounidenses. En otra nota a destacar, un polizón cubano cumplió su sueño. Junier García, de 26 años, recibirá en poco más de un año el documento que lo acredita como residente permanente en Estados Unidos, algo impensable cuando arribó a Miami en agosto último, oculto en el compartimiento de carga de un avión procedente de La Habana. El joven estuvo 5 semanas retenido en el centro Crown para extranjeros sin papeles. Compareció ante un magistrado para demostrar que, de ser deportado, encararía represalias y, por consiguiente, el juez le concedió asilo político. En cuanto a los deportados, Control de Aduanas de Estados Unidos indica que en 2019 fueron repatriados 1,179 cubanos, lo que significa que en los últimos 2 años ha habido un alza en ese indicador de 600%. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Con el recientemente concluido año 2019 terminó también una década. Hoy ponemos en perspectiva cuáles han sido los acontecimientos más importantes de los últimos 10 años en Cuba a partir de varias entrevistas realizadas a analistas cubanos dentro y fuera de la isla. Amado Gil aborda el tema.
La llegada del 2020 no solo significa un nuevo año, es también el comienzo de una década. Por ende, el final de 2019 marca también el final de la década, que en el caso de Cuba estuvo matizada por acontecimientos de gran importancia. Entre ellos, el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, la primera visita de un presidente estadounidense en funciones después de 1959, la eliminación de la tarjeta blanca, la llegada al poder de alguien que no se apellida Castro, la muerte de Fidel Castro, de la líder de las Damas de Blanco, Laura Poyán, y del coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá Sardiñas, una nueva constitución socialista, la llegada del Internet a los cubanos y a sus teléfonos, y la aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton, entre otros muchos acontecimientos más. Desde La Habana, el periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, apuntó que en Cuba nada fue más importante en los últimos 10 años que...
Me quedo con las dos muertes de Fidel Castro. La primera física, que ocurrió hace ya 3 años, en noviembre, y la segunda muerte lenta, poco a poco, de que cada día lo olvidamos, lo olvidamos y lo olvidamos.
El sociólogo Dimas Castellanos, también desde La Habana, coincidió con Escobar, pero agregó un contexto que para él no se puede obviar.
Creo que más bien hay una combinación de varios de esos acontecimientos. La muerte de Fidel Castro es sin duda una de las cosas claves en esta década, pero la profundización de la crisis de Cuba, que para mí es lo determinante en estos momentos, tiene que ver mucho con la aplicación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton. Creo que es una combinación, la ausencia de la figura principal de la Revolución Cubana y una ley que estuvo dando vueltas, suspendiéndose cada 6 meses, etcétera, se puso en vigor y eso ha hecho que las necesidades del gobierno cubano, empezando por la inversión extranjera, prácticamente se haya paralizado. Por eso creo que es una combinación de factores, pero donde la aplicación esta de la ley Helms-Burton ha sido un golpe también, o está siendo uno de los golpes decisivos en estos momentos.
Para el periodista Michel Suárez, radicado en Madrid, España, también la muerte de Fidel Castro fue lo que marcó a Cuba en la década que termina.
Sin duda la muerte de Fidel Castro, la muerte física, la muerte del símbolo, también es algo que marcará el futuro y que a mí me parece muy importante en la década.
Suárez también dijo que a nivel de cubano de a pie, la eliminación de la tarjeta blanca marcó un momento importante, pero también la manipulación que hizo del tema el gobierno cubano.
Bueno, se elimina la tarjeta blanca, pero no se elimina la restricción de movimiento, se cambia la metodología. Usted pide un pasaporte y el gobierno decide si se lo da o no. Usted pide un pasaporte, el gobierno se lo da y luego en la frontera, en el aeropuerto, el gobierno decide si usted viaja o no.
Por su parte, Reinaldo Escobar dijo que la década termina con Internet en los teléfonos móviles, que a pesar de los precios y las dificultades, para él es trascendental.
El resultado de esto ha sido una mayor presencia de los ciudadanos en las redes sociales. Y esa presencia se ha expresado en detalles tan interesantes como, por ejemplo, en los videos que se circularon después del tornado, cuando la caravana presidencial tuvo que salir de manera precipitada en el municipio Regla, y la gente le gritaba cosas al señor presidente. Es decir, el hecho de que un acto de esa naturaleza que ocurría por primera vez en la historia de este país de los últimos 60 años, se hiciera público y se hiciera viral, eso tiene una gran trascendencia. Y eso fue posible porque había gente allí parada en la calle con un teléfono móvil filmando y subiéndolo a internet.
Los tres analistas coincidieron en que la década que concluye tuvo también un común denominador, la represión y la violación de los derechos humanos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y la Asociación Cultural de Yorubas de Cuba y la Comisión de la Letra del Año Miguel Febles anunciaron este miércoles la letra del año 2020, las predicciones del IFA para Cuba y el mundo. Yolanda Huerga tiene el informe.
La letra del año para 2020 pronosticó un incremento de la corrupción, la malversación, las peleas intestinas y la doble moral.
Y sobre todo un gran incremento de la doble cara, la doble moral, dice Orula, dice FA, la malversación, la corrupción, el incremento de lo que es la delincuencia, el incremento de lo que es el robo, la extracción.
Detalló a Radio TV Martí el sacerdote de IFA, Héctor Salas, miembro del Consejo de Mayores que interpretaron el oráculo de IFA durante una ceremonia religiosa el 31 de diciembre que incluyó el sacrificio de animales.
Este año podemos decir que ha sido una de las letras que se sacó con más pulcritud y claridad. Esta letra es para Cuba y el mundo, pero tenemos que partir desde aquí. Lo principal es Cuba, nuestra sociedad.
Esta es la ceremonia más importante de Ocha IFA, en la que los babalaos de diferentes ramas religiosas se reúnen para entregar las predicciones y cuidados que se deben tener en cuenta durante el periodo que se inicia.
Hay que tener cuidado con todo lo que se está hablando, la violencia social, la ingestión de bebidas alcohólicas y la droga. Hay que tener mucho cuidado con lo que se ingiere.
En la religión yoruba es muy importante conocer los orichas que gobiernan y los signos y ritos asociados a estos. Asimismo, los refranes y recomendaciones que aparecen en la letra del año son cardinales para los devotos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La noticia que les comentaré hoy, por supuesto que la dictadura comunista la oculta, creyendo que el pueblo no va a enterarse del merecido reconocimiento que ha recibido al aparecer Cuba internacionalmente entre los 10 países peores para ejercer la libertad de prensa. Todos los años, la prestigiosa organización Reporteros Sin Fronteras investiga y clasifica dónde se respeta o no la libertad de prensa en 180 países. Y Cuba aparece en el puesto número 169 en lo que ellos califican como una grave situación. Pero si bien es cierto que Cuba aparece entre los 10 peores países para ejercer la libertad de prensa en el continente americano, es el peor país. En América es el número uno. También se investigó las agresiones contra periodistas basadas en datos que se recopilan durante todo el año y se incluyen a periodistas profesionales, no profesionales y colaboradores. Cuba sigue siendo, dice la organización Periodistas Sin Fronteras, año tras año, el país peor calificado de Latinoamérica en materia de libertad de prensa. La muerte de Fidel Castro en el 2016 no produjo ningún cambio en esta república socialista de partido único. El régimen castrista en el poder desde 1959 sigue monopolizando casi toda la información, dice el informe de Reporteros Sin Fronteras. Por su parte, Artículo 19, otra organización que monitorea la libertad de prensa en el mundo, con sede en Gran Bretaña, también colocó a Cuba entre los peores países para ejercer la libertad de prensa. Para esta organización, la isla comunista está a solo 10 lugares del peor ranking a nivel mundial. A nivel regional, la dictadura cubana es la que más reprime a la prensa libre en América Latina. Cuba encabeza la carrera regional hacia el último rango, dice el informe, y asegura que algunas de las acciones represivas del régimen comunista cubano son detenciones arbitrarias y preventivas, allanamiento de hogares e intimidación a las familias de los comunicadores. Esta información aparece en un artículo de Cubané del pasado día 30 de diciembre. Como ven, la dictadura comunista sigue encabezando los países más represivos del planeta. En esto, los comunistas cubanos son los mejores. Nadie reprime como ellos. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Ya a las 6 de la tarde con 49 minutos revisamos otras informaciones del mundo.
La policía de Hong Kong detuvo a más de 400 personas durante las manifestaciones del día de Año Nuevo. Detalles en esta crónica de la agencia de noticias Reuters.
En Hong Kong han empezado el nuevo año tal y como lo acabaron, con duros enfrentamientos entre manifestantes y policías por las calles de la excolonia británica. Ha sido durante una multitudinaria manifestación el día de Año Nuevo, con más de 1 millón de personas según los organizadores. En un principio se ha desarrollado de forma pacífica, pero los violentos han lanzado cócteles Molotov y han atacado algunas tiendas y bancos. Los agentes han intentado dispersarlos con gases lacrimógenos y cañones de agua, pero al final han decidido cambiar de estrategia y en lugar de reprimir a la multitud han realizado arrestos masivos. La marcha ha terminado con más de 400 detenidos, la cifra más alta de los 6 meses de protestas en las que piden más democracia al gobierno de Pekín y una investigación por la brutalidad policial.
Y el líder norcoreano Kim Jong-un prometió continuar avanzando en la disuasión nuclear e introducir una nueva arma estratégica en el futuro próximo. La agencia francesa de prensa tiene el siguiente informe.
Corea del Norte anunció el miércoles el final de la moratoria sobre los ensayos nucleares y sobre el test de misiles balísticos intercontinentales. El anuncio fue hecho por el propio líder norcoreano Kim Jong-un en un mensaje a dignatarios del partido gobernante. El mundo será testigo en un futuro cercano de una nueva arma estratégica que posee Corea del Norte, aseguró, prometiendo además una acción impactante contra Estados Unidos. El anuncio amenaza con echar por tierra los esfuerzos diplomáticos de los dos últimos años, pero Estados Unidos reaccionó con moderación. El presidente estadounidense Donald Trump recordó que ambos firmaron en 2018 un contrato sobre desnuclearización en Singapur. Creo que es un hombre de palabra, enfatizó. Pero las negociaciones nucleares entre los dos líderes se han visto estancadas desde el fracaso de la cumbre entre Kim y Trump en Hanoi en febrero de 2019. Desde hace meses, Pyongyang reclama una reducción de las sanciones internacionales que le impusieron por sus programas de armas nucleares y misiles balísticos. Pero el gobierno de Trump afirma que Corea del Norte debe realizar más gestos concretos antes de obtener una flexibilización.
Y las autoridades chinas desataron en diciembre una ola de arrestos de activistas de los derechos humanos.
Radio Asia Libre reporta que por lo menos 8 opositores fueron detenidos desde que abogados y activistas pro derechos humanos celebraron una reunión el 13 de diciembre en la provincia de Fujian.
El profesor Liu Shuqing, de 43 años, fue arrestado el 31 de diciembre y acusado de subversión del poder del Estado.
Radio Asia Libre informa que en la ciudad china de Hangzhou, 5 activistas fueron detenidos e interrogados tras haber cenado con uno de los opositores presentes en la reunión del 13 de diciembre.
Entre tanto, Lin Yangping, esposa de Dai Senya, dijo que momentos antes de la detención de su marido, la policía le dijo que buscara ropa de invierno, pues sería enviado a un lugar muy frío. Y a continuación vamos a escuchar un tema muy interesante que nos trae la doctora Maritza Fuentes. Preocuparse demasiado.
Hola, ¿qué tal mi gente linda de Cuba? Soy su doctora Maritza Fuentes. Gracias por acompañarnos cada día a través de este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Y te tengo una pregunta en el día de hoy. ¿Te preocupas demasiado? ¿Le das muchas vueltas al sentido, las causas y las consecuencias y los porqués de las cosas y lo que sucede día a día o lo que no sucede? Cuando estamos tristes, tratamos de comprender perfectamente la situación que nos genera malestar para poder encontrar soluciones y respuestas. Sin embargo, durante los últimos 20 años, numerosos estudios han demostrado todo lo contrario. Pensar demasiado produce muchísimas consecuencias adversas. ¿Te has dado cuenta de ello? Tu estado de ánimo empeora porque remueve tus pensamientos y sentimientos más negativos. No te ayuda, por tanto, a encontrar la solución a tus problemas, pero sí acaba con las ganas de intentar solucionarlo. Solo se consigue un enfoque distorsionado y pesimista de la vida. Si tienes tendencia a pensar demasiado, tu objetivo va a ser desarrollar la capacidad de cortar el pensamiento obsesivo, de reinterpretar y sustituir estos pensamientos por otros constructivos y realistas. Las personas que son realmente felices tienen la capacidad de distraerse y concentrarse en actividades agradables que las aleje de estas reflexiones sombrías, grises. Las personas que les cuesta desprenderse de la información desfavorable son las más infelices, ya que como depende de la interpretación negativa, casi cualquier acontecimiento puede conseguir que se sienta mal consigo mismo. Ahora bien, la pregunta que usted se puede hacer es, ¿cómo dejar de pensar demasiado en lo mismo y lo mismo y lo mismo? Esto es una tarea difícil. Lo ideal es no comenzar a hacerlo, porque una vez que se inicia, se siente la imperiosa necesidad de resolverlo todo de forma inmediata, lo cual muchas veces no es posible. Hay que dejar las cosas que durante el tiempo y el momento de Dios se resuelvan. Eso no quiere decir que no seamos proactivos para ello, ¿eh? Lo primero que tiene que hacer es cortar, dejar de pensar demasiado. Y hay 5 estrategias efectivas que se las voy a comenzar hoy a comentar. Y como son 5 y no nos va a dar tiempo, las vamos a seguir mañana. Número 1, hay que distraerse. La actividad que elijas tiene que ser lo bastante interesante. Lo mejor son las actividades que te hacen sentir feliz, curioso, tranquilo, divertido, orgulloso de lo que has logrado. Bailar, reírte, practicar ejercicios, algún hobby, jugar dominó, participar en una competencia, en un reto que te haga sentir al final orgulloso. Todo eso te va a distraer la mente. La segunda técnica de parada de pensamiento consiste en decirte a ti mismo basta, dándote la orden de parar cuando descubres que has vuelto a pensar demasiado en lo mismo y en lo mismo. Y parar inmediatamente de hacerlo es algo que te va a ayudar a detener este proceso del pensamiento. Qué interesante, ¿verdad? Seguimos mañana, Dios mediante.
Tiempo para los deportes con Rafael García Toledo.
Buenas tardes, Paul. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito de baloncesto. Anoche hubo solamente 4 juegos en la NBA. Todo está suave, vamos a decir, y va a empezar de nuevo hoy. Muy bien, Orlando ayer le ganó 122-101 a los Wizards de Washington. Los Washington habían llegado a la Florida y le habían ganado al equipo del Miami Heat, pero los otros floridanos se vengaron de ellos. De DJ Agustín anotó 25 puntos para Orlando. Bradley Beal fue el mejor anotador para Washington con 27. Los Knicks de Nueva York se impusieron 117-93 a los Trail Blazers de Portland. Julius Randle anotó 22 puntos para Nueva York, mientras que Carmelo Anthony, el hombre resucitado, anotó 26 puntos para el equipo de Portland. Los Bucks de Milwaukee volvieron a ganar, le ganaron 106-104, ventaja de una canasta, a los Timberwolves de Minnesota. Giannis Antetokounmpo anotó 32 puntos para Milwaukee y fue el mejor anotador de la noche para los ganadores. Chavas Napier, el antiguo jugador del Heat, anotó 22 puntos para Minnesota. Y en el último juego de la noche, los Lakers de Los Ángeles le ganaron con un marcador de 117-107 a los Soles de Phoenix. LeBron James, como de costumbre, fue el mejor anotador con 31 puntos, mientras que Devin Booker anotó 32 por el equipo perdedor. Y la noticia más grande y más dolorosa de esta semana, evidentemente, es la muerte del ex comisionado de la NBA, David Stern, el comisionado de la NBA que supervisó el escenario más grande del deporte por 3 décadas. Falleció este miércoles y eso lo anunció un comunicado. La liga tenía 77 años, Stern. Stern convirtió el básquetbol en un deporte global en los 30 años que fue comisionado. Okay. Tuvo el Salón de las Mamas en el año 2014. Y eso es lo que tenemos hoy en el deporte.
Así pasaron los deportes por Noticias Radio Martí. Mis amigos, de esta manera estamos poniendo punto final a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A nos despedimos, el equipo noticioso integrado por el ingeniero Emilio Cejas en los controles. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Olivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Patricia Martínez. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tokars.
Y este servidor, Paul Sfeir. Nos volvemos a encontrar en los próximos boletines informativos de la hora y, por supuesto, en las noticias estelares de las 11 de la noche. Así es que ahí nos vemos. Dios los bendiga. Hasta la vista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.